Te voy a dar un dato que es tremendo. Existen alrededor, más o menos, de 1 millón de especies registradas de insectos en el mundo. Pero no se sabe cuántas hay. Es decir, se estima que podría oscilar entre los 4 o 30 millones de especies, que es una barbaridad, ¿no? El lugar de mayor número de ellas se encuentra en el Amazonas. Antonio es entomólogo y pasó 18 años haciendo incursiones en esta selva, que es uno de los lugares más peligrosos y desconocidos del planeta. Hay zonas del Amazonas a las que todavía no se ha podido llegar. Y él cogía sus mochilas, creo que dos, y llenaba una de ellas solo de medicamentos para adentrarse durante días a investigar. Antonio de la Blanca, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de compartir estos momentos con la buena gente.
Muchas gracias. Oye, una curiosidad para empezar. Si yo, sin experiencia ni conocimiento, entrase en el Amazonas sin esa mochila con medicamentos, ¿qué me pasaría?
Si vas a pasar varios días, se te complicaría la vida de bastante manera. Siempre es conveniente, cuando uno va a penetrar en esos entornos, pues sobre todo compartir los momentos con personas, con nativos de aquella zona, que ellos son los que nos van a apoyar en diferentes aspectos y para poder sobrellevar las condiciones a las que nos vamos a enfrentar.
Tú has pasado aquí 18 años de tu vida, entrando y saliendo. Yo sé que empezaste por la parte venezolana, pero que también te peinaste parte de Perú, Colombia, Brasil. Claro, es que esta zona, el Amazonas, ocupa 7 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 5,5 es selva pura, y entiendo que será muy diverso, pero me gustaría que para empezar me describieses lo que ves si cierras los ojos y escuchas esto. ¿Cómo es la selva?
Bueno, para mí es una pregunta que está de más, porque realmente para mí es lo mejor que puedo observar y que puedo percibir. Realmente, imagínate, de pequeñito soñando con organismos extraños que pensaba que solamente existían en sueños, y asistir y penetrar en ese entorno y encontrármelo de frente. Para mí, lo máximo.
Claro, porque además entras en un entorno en el que te encuentras cosas que el ser humano no conoce, es decir, insectos que no estén registrados, ¿no?
Eso es impresionante. El mero hecho de penetrar un día significa que lo que viste el día anterior va a ser totalmente diferente. Y, por supuesto, cosas sorprendentes que si tú estás muy interesado por esos temas, te van a fascinar, te van a envenenar. Que fue lo que realmente me ocurrió a mí la primera vez que penetré en la selva. Ya previamente tenía ese interés por los insectos, por el mero hecho de penetrar y encontrarme con uno de los primeros organismos que yo había soñado, pues eso está fuera de serie.
Hay un dato del Amazonas que me parece brutal, bueno, son muchos, y es que hay árboles tan altos y zonas tan espesas que la luz no llega al suelo. De hecho, la lluvia tarda unos 10 minutos en hacerse paso entre las copas. ¿Tú has estado en esos lugares?
Efectivamente, sí. Hay zonas donde la oscuridad es tan densa que es muy difícil poder apreciar lo que tú te vas encontrando, pues, a nivel del suelo. Pero indudablemente que alberga una cantidad de vida que nos sorprendería.
¿Un entomólogo siempre mira al suelo o se pierde gran parte de la biodiversidad si lo hace?
Bueno, la verdad que nos perdemos parte de la biodiversidad. El problema es que dependiendo la especie a la que vamos a buscar o con la que vamos a tratar, pues indudablemente nos vamos a centrar en un punto o en otro. Pero lo que sí está claro es que cuando entramos a esos entornos es posible que corramos cierto riesgo, porque a lo mejor tenemos una serpiente a nuestro lado y somos incapaces de localizarla. ¿Por qué? Porque vamos centrados en buscar organismos que se adapten a lo que nosotros tratamos de buscar.
¿Recuerdas la primera vez que entraste?
Pues sí, porque dio la casualidad que una de las primeras organismos que vi fue lo que he mencionado antes, una imagen que ya había visto de pequeñito en un libro, y justamente es la famosa hormiga marabunta. Ajá. Pues fue a entrar y me tropecé, pues, justamente con una colonia que se desplazaba por el suelo de la selva. Para mí eso es inolvidable.
Ajá. Dice, hay un, bueno, que lo conocerás tú muchísimo mejor que yo, que es Osborne Wilson, uno de los entomólogos más conocidos,
sí,
de la historia.
Claro, claro, el rey de las hormigas, por no decir otra claro. cosa.
Es que encontró 43 especies de hormigas distintas en un único árbol del Amazonas.
Sí, 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 es que no nos imaginamos lo que un árbol de esa talla puede albergar. Pensamos que puede tener solamente lo que podemos ver superficialmente, pero luego podemos encontrar insectos y organismos en las raíces, debajo de la corteza, dentro de las flores, en la parte superior, en la parte inferior. O sea, a todos los niveles de la selva existe una clase de vida diferente y, por supuesto, sorprendente.
Es que decía que en ese único árbol en el que encontró 43 especies, había más especies que en todo el Reino Unido junto. Es el lugar con mayor biodiversidad del planeta, ya no solo de antrópodos o de insectos.
Sí, sí, indudablemente la biodiversidad es... Bueno, es que no sabemos, no se sabe con seguridad la cantidad de especies que puede albergar. De hecho, simplemente con pensar en la variedad de especies de árboles que hay, si lo extrapolamos a la cantidad que hay y el número de insectos que se han encontrado en un árbol, pues podemos hacer una idea de lo que aún queda por descubrir.
¿Cómo se duerme dentro de la selva del Amazonas?
Bueno, los primeros días un poco incómodo, porque al menos a mí, yo tenía pesadillas, porque siempre la primera noche, que me iba a encontrar con alguna serpiente, que me iba a picar tal, que me iba a picar cual. Pero eso solamente la primera noche, a continuación ya todo se supera. Pero indudablemente para el que no está acostumbrado es ligeramente incómodo y un poquito, hay que tenerle un poquito de miedo, sobre todo cuando en el silencio de la noche comienza a cierta hora a escucharse sonidos que uno no conoce.
Ajá. ¿Y se duerme en el suelo o no puedes dormir en el suelo por la cantidad de bichos que hay por ahí?
No, es conveniente. Yo toda la vida he estado durmiendo colgado de hamaca.
Ajá.
Porque en el suelo, a ras del suelo, de noche también hay una gran actividad y no nos podemos imaginar la cantidad de problemas que se nos puede presentar si así lo hacemos. De hecho, tengo casos de bastantes conocidos de haber establecido su tienda de campaña en el suelo y a medianoche pues encontrarnos con sonidos, ruidos, problemas, porque le han sufrido alguna picadura o algún altercado con alguna especie, y eso no suele ser muy agradable, sobre todo en la noche.
Bueno, ahora te voy a preguntar por tu encuentro con el jaguar, porque te han picado 20.000 bichos y has tenido muchas enfermedades raras, has salido de todas ellas, gracias a Dios. Y,
pues sí, afortunadamente yo creo que me puedo considerar una persona con suerte, porque solamente el pensar dónde he estado metido, las situaciones y las complicaciones a las que me he presentado y continúo vivo, para mí eso es suficiente. Pero sí, he tenido algunos encuentros bastante problemáticos, para mí, de terror. Y uno fue en una ocasión que estaba colocando una trampa para mariposas en lo alto de un árbol. Uh-huh. y pasó por debajo del árbol donde yo me encontraba un jaguar. Para mí fue lo más terrorífico que he sufrido allí en el Amazonas. Afortunadamente, yo no formaba parte ese día de su juego y no pasó nada, pero el temor, tanto que me bajé del árbol, dejé la trampa y por aquella zona no volví.
¿Pero qué se hace? ¿Te quedas quieto, congelado, esperando a que él se vaya?
Esa es la palabra. Totalmente me agarré al árbol y cerré el ojo y que fuera lo que Dios quisiera. Pero sí, es terrible, porque uno se encuentra indefenso en esa situación, a esa altura, y así de imprevisto, pues realmente uno tiene poca opción para poder evitarlo.
Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, con Antonio de la Blanca. Antonio es entomólogo. Ahora vamos a contar tu labor en Granada, con la cantidad de insectos que tienes y cómo divulgas, sobre todo a los más jóvenes, acerca de la importancia, y vamos a hablar de ello. Pero muy estuviste bien. 18 años haciendo incursiones en el Amazonas, en una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, y quiero preguntarte por qué. Nos has contado esto del jaguar, pero ¿qué es lo más peligroso que puede haber dentro? Porque muchas veces pensamos en jaguares, en anacondas, en pirañas, en tal, pero puede que lo más pequeño sea todavía más peligroso.
Indudablemente, para mí lo que me estuvo a punto de costar la vida fueron precisamente esos organismos que apenas se pueden percibir, y en este caso los mosquitos, porque contraje malaria y me faltó muy poquito para pasar al otro bando. Y realmente en todas las zonas pues nos vamos a encontrar organismos que, si no estamos pendientes, las consecuencias las podemos pagar a posteriori y con bastante problemas. Acaba de nombrar lo de las pirañas, pues en más de una ocasión me he bañado en río y la verdad que teniendo cerca de mí a los nativos pescando pirañas, yo me he bañado en esa agua y nunca he sufrido ningún altercado. Después de conversar con esta gente, me explicaron que efectivamente eso no es como nosotros nos creemos, sino que bajo ciertas condiciones y en cierta época.
Cuéntame, porque esta malaria yo sé que lo pasaste muy mal. Gracias a Dios te pilló allí y no aquí, porque eso es una cosa que nos han explicado en el programa, que si la malaria te la pillan aquí, como hay más desconocimiento del que hay en los lugares en los que se produce o en los que más pican, pues claro, allí te pudieron salvar. Pero quiero que me cuentes el momento en el que, bueno, ¿qué es una histoplasmosis? ¿Cómo se pilla? ¿Cómo son los primeros síntomas y cómo se pasa? ¿Y qué te pasó?
Bueno, realmente esta enfermedad hasta hace poco tiempo pues no se sabía realmente cómo se contraía. De hecho, en documentales de naturaleza se pueden observar cuando investigadores penetran en selvas, en cuevas, de estas que son bastante grandes, donde habita una biodiversidad también muy amplia, se suelen cubrir por completo. Y la mayoría se debe a este problema. La histoplasmosis son por los resultados de la fijación de las esporas de un hongo que viven en un entorno con condiciones específicas. Entonces, estas esporas están flotando, tú penetras, no te das cuenta, respiras, penetran en los pulmones y te perforan los bronquios. Entonces, comienza a segregar sangre que, si no te curas, pues realmente te puedes morir desangrado.
¿Y cómo te pasó a ti? Cuéntame tu historia con eso.
Bueno, pues lo que sucedió es que estuvimos colectando unos arácnidos y fuimos a una cueva que lamentablemente, esto fue en Venezuela, lamentablemente la vegetación está entupida y no había control en esa zona sobre la vegetación porque es dificilísimo de que eso se pueda hacer y había un cárter donde no avisaba de la presencia de dicha enfermedad, de dicho hongo, vamos. Uh-huh. Entonces no lo vimos, penetramos, estuvimos un largo rato colectando material y nada, salimos sin ningún problema. Pasado unos días, pues una noche, pues estaba durmiendo y me vino una bocanada de saliva. Entonces cuando me levanté al baño a echar la saliva me di cuenta que era sangre fresca. Pues ya te puedes imaginar la situación que sentí. Le di un poco de huerta.
¿Estabas muy lejos de la civilización?
Bueno, ya había regresado a la capital. Estaba en ese momento, me encontraba en Caracas, en la capital. Uh-huh. Entonces, pasado un ratico, superé un poquito ese temor, me volví a quedar tranquilo porque no sentí nada más. Pero es que al rato me volvió a suceder lo mismo. Me volví a levantar, ahí ya fue cuando entré en pánico. Total, que me quedé ya sentado esperando que amaneciera. Y cuando eso ocurrió, fui a un especialista, a un médico que no era especialista realmente en medicina tropical, y me diagnosticó algo que no era. Me dijo que tenía tuberculosis. Entonces, cuando me dijo eso, se me vino el mundo encima, porque eso en aquellos sitios y en aquella época ponía mi vida en una situación un poco complicada. Lo que ocurre es que después, al conversar con los compañeros a los que fuimos en esa ocasión, a ese entorno me comunicaron que no, que me pasara primero por medicina tropical para tener pues un segundo diagnóstico. Así hice y afortunadamente allí me lo detectaron enseguida y lo que me confirmaron es que si no hubiese hecho eso, pues posiblemente me hubiese muerto por un tratamiento que no correspondía.
Madre mía.
O sea que uno está expuesto en esos entornos a muchísimos factores.
Sí, me puedo imaginar. Déjame que recuerde de nuevo, porque hay gente que se engancha y se desengancha de la entrevista. Estamos hablando con Antonio de la Blanca, es entomólogo. Estuvo 18 años de su vida explorando el Amazonas y llevamos un rato charlando sobre su historia y sobre cosas que le han pasado. Otro de los datos, no sé si decir peligro, ahora me lo cuentas tú, pero otra de las cosas más interesantes de esa zona del planeta, de esa selva, es que está habitada por, se estima, unos 200.000 nativos y que muchas de esas tribus no han tenido contacto nunca con la civilización. Yo sé que tú cada vez que has entrado, excepto algunas ocasiones en las que has podido ir solo, lo has hecho con guías. Entiendo que los guías tienen algo que ver con los nativos, pero no sé si alguna vez has tenido en contacto con alguna de las tribus que no han visto nunca la civilización o qué te decían de ellas cuando os acercabais a lo mejor a zonas en las que podrían estar asentados.
Bueno, realmente de estos que están totalmente al margen, digamos, de la vida nuestra, pues no he llegado porque es muy complicado. Simplemente el desplazamiento implica muchísimo tiempo. Y claro, yo normalmente no estaba pendiente de esos temas, sino más que nada iba en plan entomológico a los insectos, simplemente centrado en este tema. Pero no obstante, en alguna ocasión, en una ocasión nos encontramos con la etnia, los Yanomami, que los cuales son, lamentablemente queda un poco un reducto de esta etnia entre Venezuela y Brasil. Y en esta ocasión, gracias al guía que iba, un guía que pertenecía a una etnia que se llaman Yecuana, que los Yecuana significa, bueno, que significa buenos navegantes. Entonces era una gente muy diestra en el manejo de las embarcaciones y con él pues me iba desplazando a ciertos entornos que necesitaba acceder. Y en una de estas ocasiones pues vimos con un grupo de Yanomami y bueno, lo pasé bastante bien, lo que pasa que ellos no quieren saber mucho de nosotros. En el primer momento nos ven de lejos porque más de una de estas etnias ha sufrido el acoso, incluso le han matado gente por culpa de obtener beneficios. Entonces, mala gente encontramos en todas partes, sobre todo cuando van buscando riquezas naturales y en sitios donde nadie puede llegar. Entonces, en un momento determinado, cuando nos ven, se puede apreciar un pequeño rechazo. Ajá. Pero enseguida que uno los trata y realmente comparte varios momentos con ellos, ya ellos son incluso más humanos y se dan cuenta lo que realmente es natural y lo que va con engaño.
Lo que tengo entendido es que estas tribus que nunca han tenido contacto con la civilización lo que tienen es un amor que difícilmente entendamos nosotros de la naturaleza y un entendimiento de su entorno espectacular. Es decir, que no les ha hecho falta avanzar tecnológicamente para ser felices y para colmar sus necesidades.
No, indudablemente. Ellos aprecian, saben lo que tienen, lo valoran mejor que nosotros, cogen solo lo que necesitan y no dañan nada de lo que tienen porque saben que su vida depende de ellos, cosa que nosotros deberíamos de hacer. Podría comentarte la manera como los humanos que son, porque yo creo que ellos son los humanos. Por eso a mí no me gusta decir indígenas, sino más bien nativos. Ellos tienen más derecho que nosotros a esa tierra porque llevan muchísimo más tiempo. Pero tienen unos comportamientos que a la hora de comparar, nosotros podemos decir, ellos son las personas y nosotros somos los salvajes. Sí, en una ocasión, sí. En una comunidad, en la frontera entre Venezuela y Brasil, pues estuve compartiendo mi comida con unos niños. Uh-huh. Me habían visto llegar y estuve pasando un tiempo con ellos y estaban detrás de mí como las moscas con el dulce. Entonces, para todas partes que me movía, ellos venían. Claro, imagínate la pinta que yo llevaba con caza mariposa, con unos botes, con un equipo. Pues eso era sorprendente. Entonces, claro, venían conmigo a cada parte. Entonces, en un momento determinado que yo fui a elaborar una comida, iba a comer, pues me acuerdo perfectamente. De hecho, la carne se me pone de gallina por la demostración de cariño que me hicieron. Preparé unos espaguetis y como uh-huh. estaba conmigo uno de ellos, que el que parecía que era el jefecillo del grupito, pues le di un plato de espaguetis a él también. Mi sorpresa fue lo que hizo con ese plato, cosas que nosotros no haríamos. Salió de la casa que me habían otorgado, de la churuata, que es como se llaman estas casitas que ellos elaboran con caña y con el techo de palmera. Pues me dieron ese alojamiento para pasar las noches. Entonces estaba cocinando dentro, le di a este muchacho un plato de espagueti y él salió, buscó a sus compañeros y compartió lo que le había dado con ellos. Y hasta que no le puso a todos ellos una cierta cantidad, él no se puso a comer. Qué eso bueno. Nosotros no lo hacemos.
Qué bueno. Una pregunta, Antonio, porque tú ahora mismo vives en Granada. Sé que bueno, trabajas en el Parque García Lorca y allí conservas bastantes especies distintas de artrópodos vivos. Pero luego hay un dato, Antonio, que tengo que preguntarte por esto. Tienes entre 12.000 y 13.000 ejemplares disecados sin montar. Sí. ¿Cómo se monta un insecto y para qué?
Hombre, para que se pueda mostrar todos los aspectos del mismo, pues hay que extender, ¿eh? Hay que acomodar el cuerpo, hay que dejarle ver la ala, hay que dejarle ver la antena para poder saber qué especie corresponde. Entonces, es un trabajo muy complicado. Tan complicado que yo no creo que en esta vida tenga tiempo de ya de realizar eso.
Es lo que te iba a preguntar, porque exactamente qué material se usa. Tiene que ser minúsculo, ¿no? Para poder, pues, qué sé yo, unir dos, es que no sé cómo se dice, pero dos partes del cuerpo de una hormiga que deben ser minúsculas.
Bueno, realmente hay algunos organismos que por el tamaño no necesariamente los vamos a exponer ya totalmente montados, ¿no? Lo metemos con ciertos conservantes y se pueden apreciar, pero ten en cuenta que la mayoría de los organismos que yo tengo son ya de una talla bastante considerable. De hecho, el material que yo tengo vivo, lo que estamos haciendo es utilizándolo en el Parque de la Ciencia para incentivar a la gente y que se preocupen y se den cuenta de la importancia que tienen los insectos para nosotros y para la naturaleza.
Cuéntame por qué son tan importantes.
Bueno, realmente yo lo vengo repitiendo constantemente en el Parque de la Ciencia. Los insectos son necesarios porque constituyen, con sus cuatro funciones, los cuatro soportes que mantiene la naturaleza. Sin ellos, estamos perdidos. Y eso es lo que la gente no termina de entender. El mero hecho de ver un insecto, enseguida, ¡oh! Eso pica, eso muerde, eso hay que matarlo. Entonces, el concepto que tenemos sobre ellos está muy equivocado. Y lamentablemente no ocurre eso solamente con los insectos, sino con otros organismos. Tenemos, por ejemplo, a los anfibios. Aquí en Granada, que trabajamos con un grupo que es la Asociación Espertológica Granadina, está peleando enormemente para poder preservar los anfibios de nuestra provincia. Pero la gente los ve como cosa rara. Venga un sapo, ¡ay, qué raro! Eso me escupe, se me cae el pelo. El otro ve una mantis religiosa, ¡uy, uy! Si eso si me muerde, me puede cortar el dedo. Venga, por Dios. Entonces, la única manera es que la gente debe de aprender. ¿Cómo lo va a ver? Pues viendo. La mejor manera, visitando el Parque de la Ciencia y vea el material que allí se les pone, donde pueden tocar, pueden hacer las preguntas que quieran y se pueden dar cuenta que el tema no es como ellos piensan.
Antonio, ¿qué es lo mejor para evitar que te pique un mosquito? Es decir, vamos a ver, es que ahora empieza a entrar levante en las zonas de Cádiz, hay oleadas de mosquitos. Entonces me gustaría saber cuáles son los consejos que tú das para evitar que nos piquen.
Bueno, lo primero es que a mí me ocurre igual. Ayer mismo estuve cogiendo material para darle de comer a alguna especie y me pusieron de color rojo. Lo principal es cuando uno va a penetrar en sitios donde conocemos que hay presencia de estos mosquitos, pues simplemente poner manga larga, no ir con pantalones cortos y si es posible utilizar algún repelente. Ya sabemos que los mosquitos tienen afinidad por unas personas más que otras. Eso se debe a la composición química de nuestro organismo y eso difícilmente lo vamos a arreglar. No obstante, de una manera así un poco llevadera, hay muchos repelentes, muchas sustancias que podemos utilizar. Pero lo principal es no meterse en sitios que no se deben y utilizar ropa, manga larga y pantalones largos.
Entonces, básicamente es para prevenir. O sea, es decir, hay pocas cosas que eviten que posándose no te pique, entiendo. Más allá de la ropa.
Claro. Muy poquito. Si además ellos no detectan con los sensores que tienen en la antena, no detectan rápidamente. De hecho, a pesar del más concepto que tenemos sobre ello, tenemos que recordar que gracias a los mosquitos aún tenemos selvas tropicales. Pienso que ellos son el mejor obstáculo para que el ser humano termine de eliminar lo que nos queda.
Antonio, te han dicho qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, una pregunta, ¿no?
Sí, yo no, le pido siempre a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente, así que sí. A ti te toca la que dejó Jordi Reche, que es experto en comunicación no verbal, la semana pasada. Te dejo esta pregunta.
Mi pregunta, bueno, para el siguiente. Sí. Si estableciera, bueno, como físico, lo que más me apasiona es el espacio y en particular la vida extraterrestre. Entonces, si hubiera realmente fuera un elegido para hablar con una civilización extraterrestre y solo pudiera expresar una pregunta, ¿qué preguntaría?
Perdón, que es que me he liado yo porque Jordi Reche estuvo antes que Javier Santaolalla, que es doctor en física. Tuvimos una conversación muy interesante sobre la polarización y sobre escuchar el método científico, debatir. Y te dejo esa pregunta. ¿Qué le dirías a una civilización extraterrestre si te la encontrases?
Bueno, pues que nos ayudaran un poquito en resolver la situación en la que tenemos actualmente el planeta.
¿Y en este momento
eso sería. Sí.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
¿Cómo?
¿Qué pregunta le dejas tú al siguiente?
¿Qué pregunta?
Sí, le tienes que dejar una pregunta al azar al siguiente invitado sin saber
quién
viene.
Sí. Bueno, pues yo la pregunta sería, ¿qué deberíamos hacer desde aquí para poder preservar las zonas tropicales del planeta?
Está muy bien. Antonio de la Blanca, entomólogo, estuvo durante 18 años haciendo incursiones en el Amazonas. Ha sido un gusto charlar contigo y que nos hayas visitado esta mañana.
El gusto ha sido mío. Muy agradecido.
Chao, Antonio. Chao.